Seguimos en Voces de RCN con Juan Gabriel Uribe, Luis Ernesto Gómez, Rodrigo Pombo Cajiao y Gabriel Silva Luján. Y hablábamos justamente sobre esta invitación a tomar café o sobre este tinto que se van a tomar Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. Ya Fajardo ha aceptado y ha dicho que se tomen el café. Y preguntábamos si va a salir algún tipo de alianza de ese tinto o de la posterior cerveza, como menciona Juan Gabriel Uribe, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Pero le quería preguntar a Gabriel Silva sobre si va a pasar algo en ese tinto, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, y si se alían, ¿cuál tiene que renunciar, doctor Silva?
Bueno, es que la encuesta nos deja un camino muy claro. El centro tiene unos que son los que tienen más opción y otros que menos. La verdad, la realidad es que Humberto tiene el Partido Liberal, que está muy disciplinado alrededor de César Gaviria, aunque está dividido frente a otras dirigencias, pero el hecho real es que hay que hacer una consulta rápida de encuesta a ver si de pronto Humberto logra llegar a un nivel, pero lo que sí veo es que no hay otra opción y lo más probable es que Humberto le toque sacrificar sus egos y sacrificar su aspiración, porque es que además es un hombre generoso y lo ha sido siempre. Entonces yo no creo que y además su obsesión es la paz. Entonces sí es el momento en que por la paz se haga esa coalición, donde yo no creo que Humberto la pueda liderar.
O sea, ¿usted cree que él va a tener que renunciar a la candidatura si quiere irse con Fajardo, obviamente, y punto?
No tengo alternativa al respecto. Yo creo que es así, pero no nos olvidemos de Vargas. Es que ahí es el punto que...
Claro.
Que
¿usted cree que va a aterrizar también en ese centro, en esa coalición de la Calle, Fajardo?
Pero es muy diferente Humberto que Vargas.
¿En qué sentido?
¿Por qué lo dice, don ministro? Ilústrenos.
Aquí están burlando mis colegas del panel.
No teníamos ni idea de eso, pero si usted nos cuenta.
Pero me refiero en la táctica, muchachos.
También en la sustancia, una gran diferencia.
Pero la realidad es que la gran incógnita es hacia dónde se va a mover. Y yo me imagino que huyó a la derecha y se mantendrá en esa dirección y posiblemente convocará al Partido Conservador o un buen pedazo del Partido Conservador parlamentario a esa causa.
Y el Partido de la U.
Usted no ve a
Vargas
Lleras
un pedazo del Partido de la U.
O sea, que usted no,
es decir,
no ve a Vargas Lleras ahí con ellos. Usted no los ve ahí con De la Calle, con Fajardo, a Germán Vargas Lleras.
No, desafortunadamente creo que la...
En segunda vuelta se nos suma.
Que en la segunda vuelta se une, pero en la primera vuelta yo creo que Vargas por ningún motivo se va a dejar de jugarse esa carta.
Pero el Partido Liberal, es decir, indudablemente hay una mayoría del Partido Conservador cercano a Vargas, obviamente habrá que esperar nuevos sondeos una vez decantada la situación del domingo pasado, porque pues estos últimos dos sondeos, como dijimos, son muy cercanos, muy interesantes, pero fueron cercanos. Ahora vendrán otros que son menos cercanos a la situación de las consultas del domingo, y yo creo que en ese escenario la mayoría del Partido Conservador va a estar con Vargas, buena parte del Partido de la U va a estar con Vargas, incluso con aquellos de los que menos imagina la gente, que incluso pueden terminar siendo voceros, ¿no? Del Partido de la UNA. No, es decir, no tengo pues muy claro nombres, pero sí la política.
No le creo.
Diga de una vez,
tiene una cara de aliado, Juan.
Y hay un sector, hay un sector importante del Partido Liberal que indudablemente tiene afectos por Vargas, pues eso sí es así. Pues es...
Pero hay disciplina para votar en primera vuelta con su candidato oficial, y no solo porque eso implicaría una doble militancia que los pone en riesgo de su curul, sino también porque fue un proceso de consulta,
claro,
donde
claro,
las organizaciones parlamentarias también jugaron por uno u otro candidato y hoy han cerrado filas.
Pero me refiero a si renuncia, porque la propuesta que hacía Gabriel, de si renunciara o hiciera algo el doctor de la Calle, pues obviamente eso inmediatamente va a incidir en una división del Partido Liberal. Cabral. Inmediatamente, eso no, pueden tomarse 8 polas y 2 cafés más y tal. Pero si no hay coalición de La Calle y Fajardo, digamos que yo la veo difícil.
Es que la coalición sería
el Partido Liberal se divide.
Juan Gabriel. Y sale el escenario, hoy no existe un escenario donde simplemente puedan decir, ven, yo te apoyo a ti y vamos a inscribirnos como fórmula. Eso ya pasó. Ahora la única forma jurídica de llevar a cabo esa alianza sería una consulta interpartidista, pero no popular, sino interna. Es decir, tendría que haber una coalición formal entre la coalición Colombia y el Partido Liberal para que esa alianza se dé. De lo contrario,
en ese caso,
no es viable jurídicamente.
En ese caso, jurídicamente, que ha sido una incluso una propuesta suya muy inteligente, pues evidentemente Vargas también puede jugar en esa consulta interpartidista. Y muy seguramente gana Vargas en el Partido Liberal.
No lo recibí.
Pero entonces no están haciendo nada, porque entonces que es una cosa de vetos y excluyente y tal.
Pero claro,
¿qué política
es interesante?
Eso seguir haciendo la política de vetos, como ha sido tradicional en este país en algunos sectores, que cree que la política es vetos, pues es un error.
Todo lo que yo estoy de acuerdo con usted, pero la realidad es que están vetando de lado y lado. Creo que Fajardo ha vetado con argumentos y con decencia a Petro. Y creo que Fajardo va a vetar rápidamente a Vargas.
Fajardo
vetó. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar Humberto de La Calle con Fajardo.
Fajardo vetó al Partido Liberal.
Pero eso.
Fajardo vetó al Partido Liberal. Y entonces, es decir, ellos vetaron el Partido Liberal, no a La Calle.
No solo eso.
A La Calle no, al Partido Liberal, por eso no hicieron la coalición hace un mes.
¿Usted
cree que si hay alianza?
Lo que hubo ahí fue simplemente que en la decisión, seguramente en su fuero más íntimo de la estrategia de campaña de Fajardo, no consideraron que era conveniente presentarse una consulta. Total. Y lo que queda absolutamente demostrado es que lo que ha permitido que hoy se descuelguen 2 candidatos del grupo es que han podido presentar sus propuestas al país porque estuvieron en campaña, porque hicieron una consulta, porque pudieron utilizar medios de comunicación, pautar y generar opinión en torno a sus propuestas.
Ahora, a Vargas también le queda muy fácil, porque incluso le ha propuesto el uribismo una coalición en el Congreso inmediata.
Claro.
Y están pues a 6 o 7 puntos de la primera vuelta. Eso también es una...
Y Germán, es cierto, y el doctor Vargas, perdón, es cierto que no tuvo exposición en los 2 últimos meses. Lo tuvo en los 8 últimos años y en los 30 últimos años. De vida
sí,
pública.
Pero en la política diga, no.
No, claro que sí. Como vicepresidente, como
vicepresidente. En la consulta no hubo cuando uno está... El sistema electoral colombiano es una sastrería. Entonces usted entra a una sastrería y se ajusta al sastre que más le convenga. Entonces, como aquí no hay reglas unificadas ni hay sistema electoral real, todo el mundo hace voto preferente, o lista cerrada, o por firmas, o por consulta, y pone la vicepresidencia antes.
Pero Vargas tenía exposición.
Entonces cuando los que tenían consulta popular clara, que fue una buena táctica, como está registrando las encuestas, eso fue inteligente de aquellos que lo hicieron, tanto Petro como Uribe. Lo hicieron y eso está bien, eso fue inteligente.
Pero no significa que el doctor Vargas no tuvo exposición.
No, porque en el...
Ha venido teniendo la exposición.
Sí, pero en la campaña presidencial, que es en lo que cuenta la exposición, es en la campaña presidencial.
No, pues ya va haciendo campaña hace 8 años.
No, claro. Perdón un segundo.
Sí, pero entonces, los últimos meses no tenía tanta...
Estoy con Juan Carlos y con Juan Gabriel. Y es que desafortunadamente uno estaba acostumbrado a la fila india, donde había una gente que duraba 8 años o 16 años trabajando una candidatura, y eso le daba el bagaje, el gravitas para ser candidato. Eso se acabó.
Sí.
Y yo sí creo que desafortunadamente, o afortunadamente según algunos, yo estoy de la escuela negativa, resulta que aquí se arman candidaturas en 5 minutos... No nos olvidemos el porcentaje que tenía Uribe cuando empezó la campaña. Él registraba...
En el 2002.
Tenía el 3%.
Y así es.
Sí. Y fue presidente de Colombia.
En la primera vuelta,
lo que se acabó.
País es el centro. Eso dijo usted.
Oiga, pero doctor Silva, no era el hecho sobreviniente la ruptura del proceso de paz, que es lo que dispara la candidatura de Uribe en ese momento. ¿Cuál puede ser ese hecho político de hoy?
No es la fila india la que se acabó, lo que se acabaron fueron los partidos. Hay hoy
9 de cada 10 colombianos no se sienten representados por los partidos políticos ni encuentran filiación, según Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, y eso es un drama enorme para cualquier democracia. Y por eso esa filia de India se acabó, y por eso, si nos damos cuenta, hoy los candidatos que puntúan el 1 tiene un partido que existe hace 4 años y de un líder político reconocido que ha cambiado. Cada vez que necesita un nuevo vehículo, un nuevo partido, lo funda, lo monta y monta a todos los colombianos en ese mismo vehículo. Y en el otro, y del otro lado, un líder de izquierda que también, cada vez que necesita un nuevo vehículo, lo monta, algunas veces el pueblo, otro, un movimiento progresista y ahorita uno que se llama Decentes. Entonces, lo que es evidente es que la fila india no solo se acabó, sino que se acabaron los partidos, y por ende, pues estamos teniendo un peligro, a mi modo de ver, para la democracia, y es que los caudillismos están a la orden del día, y por ende también la polarización y la desinstitucionalización de nuestro país.
No, pues yo quiero salir en defensa de Fajardo.
Como sí, no, iba a decir, no solamente una cosa, hay un trino de Juan Manuel Galán, Alejandro Villegas, sí, con respecto al liberalismo. ¿Qué dice?
Comienza el triste y vergonzoso espectáculo del deslizamiento de algunos parlamentarios Partido Liberal para negociar sus apoyos individuales a las campañas ganadoras según las encuestas. Se repite con Humberto de la Calle la receta y la historia que vivió Rafael Pardo en el 2010.
Y Juan Camilo Restrepo en el Partido Conservador, y eso
yo,
ha venido
pasando. Yo estuve en la campaña de Rafael Pardo en el 2010, y hay que reconocer que la indisciplina parlamentaria se ve, pero lo que también hay que decir es, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a pesar de ser el que dijo Uribe, para que los que lo olviden de pronto, fue el que dijo Uribe, ese gobierno logró una agenda social y una agenda de reconciliación en base a las propuestas liberales, que en su momento fueron la ley de víctimas, la ley de primer empleo y una agenda de país de reconciliación. Y por eso, lo más importante de cualquier proceso electoral de cara a la primera vuelta es que esas propuestas de país sean conocidas por los colombianos y que sean fruto de un debate de para dónde vamos a llevar. Yo creo que es muy preocupante que haya una candidatura que hoy propone hacer triza los acuerdos, que los colombianos estemos totalmente tranquilos después de haber vivido 52 años de guerra, y aunque tenemos todavía que escuchar al señor Iván Duque sobre qué es lo que realmente va a hacer con los acuerdos, porque hemos escuchado a otros miembros de su partido referirse a ello, pues yo creo que es muy preocupante para cualquier país poner en riesgo la estabilidad de un proceso que garantizó que superáramos una guerra de 52 años.
453 propuestas presentó Marta Lucía Ramírez en relación a los acuerdos una vez ganamos los del no. Es decir, la fórmula vicepresidencial del candidato Duque está, que tiene gran influencia en esa campaña, está diciendo no vamos, no podemos hacer los acuerdos trizas. Ese no es el propósito. Hay que mirar adelante de manera muy propositiva, pero tampoco podemos venir haciendo lo que hemos venido haciendo de bastante mal, con el debido respeto, ministro, en los últimos 8 años. Luego, si hay una candidatura con vocación de futuro, creo yo, es la de centro derecha de Duque y Marta Lucía.
Yo quiero escuchar al Centro Democrático si lo que va a hacer es reabrir los debates en el Congreso para volver a hacer modificaciones constitucionales para echar para atrás componentes fundamentales. Pero, o sea, nos van a meter los próximos 4 años en contrarreformas constitucionales por cuenta de una vanidad de
proyecto país. Pero hay unos hechos concretos. Igualmente, a mí me gusta con los hechos comprobados y fehacientes. En el Congreso, la FARC sacó 50 mil votos.
¿Y dónde está el castrochavismo? ¿Dónde está el
fantasma? No digo. Eso es un desastre. Es un desastre porque 5 curules del Senado, pues no se pueden soportar en 50 mil votos. Entonces,
Una reforma constitucional, sustitución constitucional por 50 mil votos.
Eso va a ser
porque
lo que debíamos hacer era seguir
lo que constitucional. Eso no es fácil. Porque lo que se demuestra. Entonces, lo que lo he oído. No. Lo que yo iba a Duque,
pero no, si uno por uno
les echamos bala. El resultado de la macartización del proceso de paz tiene un origen, y es el intento de dividir al país para poder ganar las elecciones. Eso es el...
No creo.
Déjeme, le explico cuál es mi teoría sobre eso muy rápidamente. El país lo dividieron por razones electorales, y el cuento ese famoso de la traición de Santos y todos esos cuentos y todas esas historias, realmente en el fondo lo único que tienen de contenido es que el uribismo sabía que si no se oponía a la paz no tenía viabilidad electoral y política.
Yo no creo.
Si se unía a la paz estaba frito y Uribe estaría frito también. Entonces, claro, dividieron al país por razones egoístas.
Yo no creo.
Y electorales. Y la mejor prueba electorales. La mejor prueba, Gabriel, es que ahora nos vienen a decir que es que ya digamos, hicieron campaña, digamos, para polarizar, pero diciendo que había que hacer trizas los acuerdos. Y ahora nos están diciendo que no, que ya no vamos a hacer trizas
los acuerdos. La verdad, la siguiente, sin ser uribista, la verdad fue que nos robaron el no. La verdad es que desde la jefatura de Estado significa que es una cargo público, servidor público que tiene que llamar a la unidad nacional. Nos robaron el no.
Se renegociaron los acuerdos.
Y las 453 propuestas que presentamos no fueron tenidas en cuenta. No eran de uribistas.
Ojo, quiero que ustedes
no había que ser uribistas para oponerse al no.
Yo los quiero ver en esa reforma constitucional que le prometen. Yo quiero ver en esa reforma constitucional que le prometen al país, una vez se gane bajo la plataforma de modificar los acuerdos, que la propuesta, una de las que incluían era que no podían participar en política unos tipos que llevan 52 años.
Eso es irreversible. Entonces,
¿por qué propusieron eso? Si les parecía irreversible, ¿por qué lo propusieron en su momento?
Ahí es donde yo le digo a Gabriel que tiene toda la razón.
El que aquí
hay una reversibilidad jurídica, hay una irreversibilidad
política. Y es evidente que les está dando resultado.
Pero yo les tengo una última pregunta.
A ver, director. Les tengo una última pregunta. Tres minutos, y además la iba a sugerir a Alejandro Villegas, pero la va a hacer muy rápida, y es esta. ¿Creen ustedes que Gustavo Petro, que está de segundo en las encuestas, puede aglutinar a los otros candidatos y hacerle frente en caso de pasar a la segunda vuelta, hacerle frente a un hombre como Duque? O sea, ¿puede Petro lograr seducir a los otros candidatos como a De la Calle y a Fajardo, o ahí no tiene ninguna alternativa? Juan Gabriel Uribe.
No tiene alternativa. En ningún caso, Petro está...
No tiene posibilidad de
hacer. Petro tiene que hacer un ejercicio como que está haciendo, hacer política como la está haciendo, pero no le veo viable la candidatura. Para hacer política, sí, va a ser jefe de la oposición, seguramente. Indudablemente es el jefe de la izquierda en Colombia. Hoy el jefe de la izquierda es Gustavo Petro. Eso es un triunfo bastante importante, digamos. Es el sucesor en otro escenario de Carlos Gaviria, digamos. Este es mucho más político. Carlos Gaviria era más intelectual, etcétera. Pero el jefe de la izquierda colombiana se llama Gustavo Petro. Todos detrás de la FARC. Yo creo que el pueblo no tiene alternativa diferente a estar aquí, a estar ahí. Evidentemente no tiene alternativa Ángela Robledo, el grupo de los verdes que ya tiene Ángela Robledo allá. El jefe de la izquierda se llama Gustavo Petro.
Y tendrá su curul en el Senado si queda de segundo en la elección presidencial, como le establece el Estado.
Luis Ernesto Gómez, ¿tiene posibilidad Gustavo Petro de hacer una alianza con Humberto de la Calle y Sergio Fajardo?
Yo creo que la alianza con Petro no es fácil. Yo creo que esa oportunidad ya se fue cuando tuvieron la oportunidad de inscribir consulta hasta el 20 de enero. Esa decisión ya la... Ya esa evaluación se hizo al interior de la campaña, seguramente con consideraciones a favor y en contra, y por eso yo creo que hoy la única alianza realista y probable es una alianza entre Fajardo y De la Calle. No veo tampoco posibilidades de una alianza con Vargas Lleras, no por un veto, sino simplemente porque ya estamos tan entrados en la recta final que las únicas alianzas que podrían verse son aquellas que ya tienen algo más de avance.
Pero si es una alianza interna que ustedes están proponiendo, ¿por qué no?
Ya. A ver, un segundo porque nos quedan muy pocos segundos. Gabriel Silva, ¿puede Gustavo Petro unir las fuerzas con Sergio Fajardo y con Humberto de la Calle y ser el candidato?
Yo creo que desde el punto de vista operativo, no. Desde el punto de vista, digamos, formal, no. Pero la gente que está con ellos sí puede aterrizar donde Petro. Y eso es... una realidad. Pasó antes cuando Santos derrotó a Oscar Iván, porque todos los amigos de la paz, de la convivencia y del
los acuerdos de paz y
en contra del caudillismo terminaron donde Santos, así no les gustara Santos.
Rodrigo Pombo, la misma pregunta.
Ideológicamente yo creo que sí, ahí hay unas afinidades, hay puentes, ideológicamente ahí, digamos, no le veo mayor dificultad. Pero estoy de acuerdo con el ministro de nuevo. Operativamente, desde la perspectiva, desde el punto de vista operativo, es muy difícil, no solo por el tema de egos y cuestiones y vanidades personales, sino porque es que cuando usted se alza con la presea de ser el gran líder de la izquierda, que supera la máxima votación histórica del doctor Carlos Gaviria Díaz, que además de eso tiene un discurso polarizante y exitoso, que además de eso tiene toda la proyección por, entre comillas, la juventud que tiene, etcétera, 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 pues es difícil que se pliegue a alguien. Entonces lo que va a pasar es que se van a llenar de sustos, que llegue a la centro derecha, los conservadores, vamos a ser triunfantes, y entonces se pliegan, así sea, a Gustavo Petro, e ideológicamente no les cae mal.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Gabriel Silva, por haber estado en Voces RCN, Juan Gabriel Uribe, Luis Ernesto Gómez y Rodrigo Pombo Cajiao, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa en Voces RCN, 8 de la noche, 26 minutos.
El pato millonario, Juan Carlos.
Aquí tiene la primicia,
vaina. No, hombre.
Cosas con el Cali.
¿Cómo puede ser?
Las cosas con el Cali, aquí no hay debate.